Buenas tardes, vamos a ver la lección 5 del manual, los fallos de mercado y la intervención del sector público. A modo de introducción, vamos a decir que en este tema vamos a llevar a cabo un estudio de los diferentes fallos de mercado y la labor del sector público para solventarlo. En primer término, consideramos el caso de los bienes públicos puros, donde la cuestión clave es la determinación de cuáles son las condiciones óptimas y su previsión. En una segunda parte del tema dedicamos al problema de los mercados monopolizados. Y en un tercer apartado del tema consideramos otro fallo del mercado causado por la presencia de efectos externos positivos y negativos en la producción de los determinados bienes y servicios. En relación a las condiciones de eficiencia y la provisión de bienes públicos, en el caso de los bienes públicos no puede existir un mercado, de ahí que sea el sector público el encargado de su provisión. El estudio de estos sistemas hipotéticos de asignación es lo que constituye el análisis de los modelos teóricos de determinación de la cantidad óptima de los bienes públicos. En este sentido, hemos de decir que un bien público, al ser un producto de consumo no rival, la demanda total del bien público no puede calcularse sumando las cantidades. Si vemos en la figura 5.4, vemos que la primera curva de demanda me informa de que para disponer de 5 unidades de un bien público a consumidora estaría dispuesto a pagar 100 unidades. La segunda nos dice que por esa misma unidad el demandante B pagaría 70 unidades monetarias. En conjunto, la sociedad formada por estos dos individuos pagaría 170 unidades monetarias. Repitiendo la misma operación para 11 unidades del bien público, obtenemos que A pagaría 60 unidades monetarias mientras que B desembolsaría 40, lo cual nos daría una cifra de 40 unidades monetarias. De esta forma obtendremos la curva de demanda para bienes públicos que representamos en la figura 5. De esta forma la demanda total de un bien público se obtiene sumando para cantidad posible los precios que están dispuestos a pagar los distintos demandantes. Dado que los bienes públicos están situados en el eje vertical del gráfico, se dice que la demanda de un bien público se representa sumando verticalmente las demandas individuales. Una vez obtenida la demanda de bienes públicos, podemos analizar las condiciones de eficiencia de su provisión. Para ello, consideramos el gráfico de la figura 5.6. El gráfico anterior explica cómo se asignan los bienes públicos en el caso de que existiera un mecanismo que sustituyera al mercado. En el punto de peligro se determina una cantidad de varias unidades de bienes públicos. Es decir, en este caso los bienes públicos públicos, las condiciones de asignación se invierte con respecto a la estudia de los casos de los bienes privados. Si allí la cantidad de equilibrio era igual a la suma de unidades demandadas por los diferentes consumidores, aquí el precio de equilibrio es igual a la suma de los precios y simultáneamente al coste marginal de producir. De lo contrario, la cantidad de equilibrio para los mismos individuos que demandan el bien público. Este mecanismo hipotético plantea algunos problemas. El más complejo es el de determinar las preferencias de los consumidores, o lo que es lo mismo, cómo sabemos cómo pueden estar dispuestos a pagar por el bien público. Una segunda cuestión es la financiación de los bienes públicos. En relación a los monopolios y competencia imperfecta, la forma de regulación del monopolio, la evaluación de los costes del monopolio exige comparar los resultados con los que de un mercado de competencia perfecta. En mercado perfectamente competitivo sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta y esta a su vez representa el coste marginal de producción. En los estados de monopolio, por el contrario, la empresa elige la cantidad en la que el coste marginal se cruza con el ingreso marginal. El monopolista puede decidir la cantidad que ofrece en el mercado. Si vemos la figura 5.7, vemos la comparación entre la competencia perfecta y el monopolio. Consideramos inicialmente que el mercado es de competencia perfecta y en esta circunstancia el precio y la cantidad vendrían dadas por el punto de equilibrio E, es decir, la cantidad Q sub C a un precio P sub C. El consumidor obtendría así un excedente marcado por el triángulo delimitado con los puntos E y P sub C y el de intersección con las curvas de demanda con el eje vertical. Si el mercado fuera un monopolio y este tuviera los mismos costes que la empresa de competencia perfecta, entonces la empresa elegiría la cantidad Q sub M correspondiente al punto A, donde el ingreso marginal se cruza con el coste marginal. Vendería esa cantidad a un precio P sub M, como indica el punto M de la curva de demanda, y como consecuencia el consumidor vería reducido su excedente al triángulo marcado por los puntos M, P sub M y el de intersección de la demanda con el eje vertical. De esta forma, el consumidor sufre una pérdida de excedente que viene representada por el área del trapecio delimitado por los puntos P sub M, M, E y P sub C. Sin embargo, no está toda perdida toda esta pérdida del excedente para el consumidor representa un auténtico coste social. El rectángulo que consideramos es una pérdida de excedente del consumidor que se convierte en los beneficios para el empresario. Será, en todo caso, una redistribución entre los componentes de la sociedad. En el análisis que hemos realizado, hemos partido de la fase de la cual el monopolista tiene los mismos costes que en el mercado de competencia perfecta. Pero esto supone una interpretación muy poco realista. En aquellos casos en los que el monopolio es ineficiente puede justificarse la intervención pública. En relación a la no intervención, desde el planteamiento cercano a las posiciones liberales se ha defendido que lo mejor que el sector público deje tranquilo al empresario. Una variante de esta postura la constituye por la llamada teoría de los mercados disputables. En opinión de estos economistas, basta que con el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que entre otros competidores en el mercado para que pueda arrebatar las posiciones del privilegio. En relación a la legislación antitrust, esta alternativa tiene su origen en dos tipos de leyes norteamericanas. Por un lado, la Sherman Act, que prohíbe los monopolios y los abusos de la posición monopolista, y por otro lado, la Clayton Act y Federal Trade Commission Act, que pretenden evitar la formación de monopolios a partir del acuerdo o la fusión de empresas independientes. En relación a la el establecimiento de impuestos, una tercera alternativa es dejar al monopolista que disfrute de una posición de dominio en el mercado, pero al mismo tiempo someterle a un impuesto que permita al sector público apropiarse de sus beneficios. Esta solución explica algunos impuestos que ya han denominado monopolios fiscales, como por ejemplo pasaba con la antigua CAMSA, ¿no? También encontramos con la fijación de un límite a los beneficios. En esta última posibilidad consiste en dejar operar libremente al empresario, pero indicarle que su cifra de beneficio no puede exceder de un determinado límite. Se trata así de incentivar que el monopolista no marque precios excesivamente altos para que no supere el límite fijado por los beneficios. La forma vital de establecer el límite es considerar que la cifra de beneficios B dividida por el capital invertido por el empresario K tiene que ser menor o igual al límite S. Donde vemos la fórmula aquí, donde P significa el precio del producto, Q, la cantidad vendida, W, el salario pagado por los trabajadores, N, el número de empleados, y K, el volumen de capital utilizado, y C, el coste del mismo. El problema que plantea esta solución es el denominado efecto Aber-Johnson, en que en realidad tiene dos manifestaciones. Por un lado, una tendencia al despilfarro. Por un lado, tenemos la tendencia al despilfarro por aumentar los costes totales y rebajar así la cifra de beneficios, y tal despilfarro se dedica principalmente a gastos que benefician a los ejecutivos de la empresa, personal auxiliar a su beneficio a cambio de coche con cambio de empresa, despacho espacioso, auto de lujo, etcétera, y el empleo de un equipo capital en detrimento del el factor de trabajo, tanto la contratación de trabajadores como la compra de nuevas máquinas, que aumenta el coste y por tanto reduce los beneficios. En relación a los efectos externos y sus posibles soluciones, puede afirmarse que cuando existe un efecto externo negativo causado por la producción de un bien, el libre funcionamiento del mercado determina una cantidad producida que es mayor que la que debería de ser óptima desde el punto de vista social. Para demostrar esta afirmación, pues hemos de ver esta figura 5.9, ¿no? En la cual vemos que la curva de oferta solamente refleja los costes privados. El libre juego de acción individual solo se preocupa de estos costes, de tal modo que el mercado fijará las cantidades que refleja los costes marginales. Desde el punto de vista social, las cosas son distintas. Si la producción del bien que se vende en el mercado genera daños al medio ambiente, entonces para la sociedad los costes relevantes no son los que refleja la curva de costes marginales, sino que esto hay que sumar los daños causados al medio ambiente. Sostiene así una curva de demanda de oferta que indica costes superiores a los que tendría en cuenta la elección o acción individual. Comparando la solución óptima con la de equilibrio en el mercado, comprobamos fácilmente que en presencia de efectos externos negativos, el libre juego del mercado genera una producción mayor que la que sería deseable desde el punto de vista social. Por tanto, existen diversas soluciones que han propuesto que debe de valorarse de acuerdo con su capacidad de reducir la cantidad vendida en el mercado, o lo que es lo mismo, con sus posibilidades de aumentar el precio de venta del bien. En relación a la exigencia de la responsabilidad extracontractual, una primera solución responde al contenido en el artículo 1902 del Código Civil. De acuerdo con este planteamiento, el empresario que cause un daño a un tercero se vería obligado a compensarle económicamente. Bajo este supuesto, el problema se resuelve fácilmente. Técnicamente se dice que en esta circunstancia el efecto externo se internaliza. Además de ser una solución eficiente al problema, es defendible bajo el punto de vista de la equidad, puesto que el perjudicado recibe una compensación del causante del perjuicio. Este planteamiento propio del Código Civil tiene una formulación económica que se conoce como el teorema de Coase, que nos dice que con derechos de propiedad bien definidos y ausencia de costes de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre los particulares. Esta solución es eficiente y además independiente de quién sea el utilizar los derechos de propiedad. A pesar de lo expuesto, la solución civil al problema de los efectos externos tropieza con algunas dificultades, entre las que podemos destacar las siguientes. Es necesaria una correcta definición de los derechos de propiedad. También el resultado no es el mismo para los dos agentes implicados en el proceso. El enfoque civilista del problema es más adecuado cuando el número de personas afectadas por la presencia de los efectos externos razonablemente limitados y si no existe un único perjudicado de causante del daño en la solución mediante el acuerdo entre ambas partes y resolución judicial es relativamente sencilla. En relación a la regulación administrativa, una segunda solución corresponde a las diferentes normas pertenecientes al campo del derecho administrativo, que regulan las actividades nocivas, insalubres o peligrosas. En este caso, el sector público establece límite máximo a la emisión de agentes contaminantes por parte del empresario, de tal modo que si la empresa lo supera, puede verse sometida a algún tipo de sanción administrativa. La regulación administrativa tropieza con algunas dificultades adicionales, entre ellas puede citarse las dos siguientes: la necesidad de un conocimiento muy profundo de las distintas relaciones existentes entre la cantidad producida y el grado de contaminación y correlativamente la exigencia de una normativa muy detallada y prolija de difícil aplicación, y por otro lado la imposición de sanciones administrativas en caso de incumplimiento pueden exigir un coste considerablemente en términos de proceso contencioso administrativo. Recordaros que el delito ecológico, con arreglo a las instrucciones que hemos recibido de la sede central, no entraría. Y por lo tanto pasaríamos a ver impuestos y subvenciones. Esta última solución consiste en la aplicación de impuestos sobre aquellas empresas que contaminan. Normalmente se denomina ecotasas, o la concesión de subvenciones a quienes incorporen tecnologías más limpias en sus procesos. En relación a los impuestos se trata de una clara atribución de derechos de propiedad. Quien contamina paga. En cuanto a la eficacia de este sistema deben hacerse las siguientes consideraciones. Si el empresario se ve obligado al pago de un impuesto que compensa los daños, entonces estos son considerados como un coste más en el proceso productivo. El planteamiento basado en impuestos medioambientales es además particularmente adecuado en aquellos casos en los que la solución civilista es poco eficaz. A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las ecotasas no son igualmente equitativas. Cabe preguntarse si el propio sector público no utiliza ingresos procedentes del impuesto medioambiental para financiar actividades que causen daño a mayores en el ambiente. En relación al sistema de subvenciones, hemos de decir que, lógicamente, la aplicación de la regla inversa al de establecimiento de impuestos. El sistema puede resultar eficaz para el logro de finalidades del sector público, pero debe de tenerse en cuenta las siguientes dificultades. Este sistema atribuye al empresario el derecho de contaminar de tal modo que si la sociedad desea evitar el daño, debe de pagar por ello. Es fundamental que este elemento quede claro a la hora de evaluar la equidad del sistema propuesto. Un segundo inconveniente es que al subvencionar la actividad contaminadora se está reduciendo los costos de producción y por ello hay que aumentar la cantidad producida. Otra solución que se propone son los permisos de emisión, que es una alternativa innovadora en materia de... es la constituida por estos permisos de emisión o de licencias transferibles. El fundamento de esta técnica se encuentra en el mismo análisis que explicaba el pago del impuesto. El empresario no tiene ningún derecho a contaminar, pero si lo hace se ve obligado a comprar un permiso para realizar la correspondiente emisión de contaminantes. Hasta el punto, el procedimiento tiene el mismo efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio que una ecotasa. Sin embargo, el sistema que analizamos en esta técnica permite una flexibilidad mucho mayor, nos facilita un uso simultáneo de mecanismos que con un nivel máximo de disposiciones no aumentaría más allá de la cifra crítica predeterminada por el regulador público. Al asistir a un mercado de licencias, el empresario puede considerar rentable utilizar tecnología limpia y vender los derechos de contaminación que le sobre, lo cual, con la venta de las licencias, resulta análoga a las subvenciones, pero sin representar un coste para los contribuyentes. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección quinta. Muchas gracias por vuestra atención. Los emplazo a la semana siguiente para ver la lección sexta.